¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Joder, qué escándalo, qué alboroto. Qué bien, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Los cuerpos bien? ¿Las mentes? Wow. ¿Todo bien? Fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda. O sea, la banda se refiere a no la banda del lateral, sino a la banda del grupo de gente. Esto me refería, efectivamente, para que quede claro. Bueno, estamos en el Peregrino, en Monte Carmelo.
Los marqueses.
Efectivamente, ya sabéis, en este lugar fantástico y maravilloso, en el bastión del grupo, el Peregrino, haciendo este programa riguroso, directo. La gente aquí viene, pues es una gente encantadora, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Habrá alguno que también nos machaque, pero bueno, de momento aquí no ha venido ninguno. Y está todo el mundo a favor de obra y tal. También le estamos dando unos torrenditos, que también hay que decir que esto abre un poquito también el tema de la amistad y todo eso, ¿verdad? Como puedes. Estos son las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia, eh?
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
Hola, Mariano, buenas tardes. Mira, que soy Zacarías de Chamberí. Que me decía a ver si me ponías poner la canción del Tractor Amarillo de Porfi Jiménez. Que oye, que os digo una cosa, que sois unos monstruos, los mejores, y que viva la vida y viva Madrid. Un besito a todos.
Visitarte en mis intentos, me pusiste cara de pantera cuando viste qué coche tan pequeño. Sabes bien que soy hombre de campo y que solo tengo un descapotable. Cuando llegue el próximo domingo, lo traeré para yo impresionarte. Tengo un tractor amarillo de esos que se lleva hoy.
La, qué bonito el Tractor Amarillo. Mis amigos del Zapato Veloz, que hicieron esta canción maravillosa, estupenda. No había escuchado esta versión del pavo este, de este artista, que no lo había escuchado ni eso. Me ha gustado mucho el estribillo cuando se vienen abajo. O sea, tengo un Tractor Amarillo de eso que lleva ahora. Y luego ya se viene abajo un poquito, hace un poquito a tierra y tal. Pero bueno, está muy bien, oye, fenomenal. Me gusta mucho tener Me miraste con cara de gacela. Es que es maravillosa la... Yo tengo frases. Vamos a darle un aplauso a esta gente, muy bien, fenomenal, estupendo. Por favor, es que me gusta darle un aplauso. Sí, ya está, fenomenal. Decía que hay frases como esta de me miraste con cara de gacela, que es maravilloso. Yo tengo alguna frase que me gustaría incorporar alguna vez a alguna canción. Creo que alguno de los amigos que tengo aquí conmigo, compañeros y sin embargo amigos, digo, para plantearles hacer una canción con la letra y que diga en una de las partes, ¿quieres ser el caimán de mi charca? Por ejemplo, Vicente Renovel con nosotros, señoras y señores.
Hola, buenas noches. Oye, mira, yo tengo que reivindicar una cosa,
dime.
O declarar algo. yo creo que es el único programa sí. en el que literalmente el presentador se está comiendo unas lentejas
sí,
aquí
señor.
En
Peregrino. ¡No!
¿Tú crees que esto es formal, Mariano?
Hombre, a ver, formal es.
Con su chorizo, la, con su tocino.
Están, las lentejas están de... Vamos,
y yo no digo que no,
esto
pero...
es tecnología punta, tío. Wow. O sea, ya, pero normalmente ¿qué? La gente se come un sándwich, un bocadillo, un plato de lentejas.
Pero así, trabajando la gente no está comiendo.
No,
y,
pero a mí me han venido y me han dicho, mira, hemos hecho unas lentejas, hoy están... ¿Quieres probarla? Digo, bueno, claro. ¿Quieres ofender? Ofender. Así. Oye, ¿qué te parece la letra esta que te digo? ¿Quieres ser
no,
el caimán de mi charca?
Sí, eso que has comentado que me mirabas como una gacela,
con
¿no?
Con cara de gacela.
Con cara de gacela,
con cara
así
de
como
gacela.
Entre atemorizada
sí, sí,
y
como
deseosa.
Así como sí. de indefensa, ¿no?
Wow. Lo que pasa es que yo tengo que decir que me gusta mucho más la de Zapato Veloz, la sí. versión. O sea, esto está bien.
Ah, está muy bien, sí,
pero
sí,
la claro. salsa... Claro. Al final es siempre sí, igual, ¿no? Mismo, de alguna sí, manera. Sí, 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 claro. Que está muy bien y respeto mucho al que le guste la salsa, pero a mí no.
Sí, sí, bueno, a ti no te gusta la salsa, a ti te gusta más bien seco el bocata.
Sí.
Efectivamente.
Seco, bueno, de tofu.
De tofu. Tenemos a Pepe Caballero con nosotros. Pepe, bienvenido. ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Qué bajón, Pepe, ¿cómo estás, tío? No, ¿qué te
tenía
pasa?
Tenía un tema que me lo ha quitado sí. mi amigo Ángel Moreno. Vaya, no lo voy a decir, vaya, no voy a decir el tema, pero...
No lo digas, no lo digas no, porque... Digo,
encima se va a molestar.
Calla, que menudo disgusto te ha llevado.
Sí, me he venido abajo. Me ha hecho polvo. Con lo contento que venía yo con mi tema.
Sí, lo que no sé porque te das cabezazos contra la pared. Es que esto no lo...
Porque es que yo no lo esperaba esto. No lo esperaba, pero soy un incomprendido.
Hablando precisamente de Pepe Caballero, que habla de otra persona, que es Ángel Moreno, que está aquí con nosotros, señoras y señores. Bienvenido, Ángel Moreno.
Gracias, y yo siento que Pepe, es que tú me estás agarrando, como dice, a los caballos, los machos.
Sí, sí.
Para que los caballos no galopen.
Los machos no son de los caballos.
Los machos son de los toreros.
No mezcles. ¿Tú has visto las borlas esas que llevan los toreros en el traje?
No. ¿Cómo se dice cuando un caballo
vestido?
Está...
La brida.
Bueno, pues la brida.
O había dicho...
Me está tirando para atrás las bridas. Porque
de
yo llevo
estribo,
una...
De
los machos
bueno,
a la
me
brida,
da igual.
Va mucha diferencia, ¿eh?
Vale, no, si Pepe está picado, lo siento, Pepe. Pero no, yo llevo una semana rogándole a Mariano...
Yo creo que te está tirando de la screen.
He entendido. Llevo una semana drogándole a Mariano.
Rogándole a Mariano.
Rogar.
Que me deje hablar de este tema. Entonces, hoy, mientras que estábamos preparando el programa, yo estaba hablando por teléfono. Entonces, de repente
o sea, para que veáis cuál es...
Como siempre hablando.
No, sí, entonces, sí. He escuchado a... ¿Puedo decir el nombre? ¿La canción de quién era?
No, todavía no.
Yo el guión que tengo lo tengo que tirar ahora. Claro. Bueno, a ver.
Si es que, vamos a ver, si os pusierais de acuerdo y hablarais entre vosotros, o sea, fuera del programa, coño... Pues,
sí, yo le llamo esta mañana y no me ha cogido el teléfono.
Mira, las señoras no tienen problema. Cuando van a salir, se llaman unas a otras. ¿Y qué te vas a poner? Pues me voy a poner una falda, no sé qué, para saber qué lleva la otra y no ir exactamente igual.
Yo le he llamado cuatro veces esta
mañana. Pues eso ya es un problema de comunicación.
Llevo un tema buenísimo.
Pero yo, Pepe, yo sé que en otras cosas...
¿Por cierto, dónde has estado? Que vienes tan guapo.
No cambies el tema, Pepe. No cambies,
claro. Yo quiero que, por favor...
Sí, a ver, quiero especificar primero, porque la gente luego dice, ¿y qué era lo de los machos? A ver. Atarse los machos es... Vosotros sabéis que cuando a un torero lo van a sacar en hombros, lo primero que hace el mozo de espada o el apoderado, alguno, el ayudante, alguno de los que tiene ahí, es quitarle los machos. ¿Cuáles son los machos? Los machos son esos borlones que se llevan en el vestido de torear. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando lo sacan en hombros... Todo el mundo quiere tocar al torero y la mayoría van a tirar de los machos para quedárselo de recuerdo.
Oy, oy, oy,
¿vale?
Y vale
eso,
una pasta
eso vale, vale un pastón,
eso.
Claro. Entonces...
Los míos, los machos...
Bueno, aclarado esto, ¿qué es lo
aclarado
que quiere
esto, cuando te dice atarse los machos quiere decir que no te los quiten. O sea, átate los machos.
Bueno, pues que no me quiten el tema, que el tema lo domino yo. Y ahora...
Llevas dos semanas.
Por favor.
Dos semanas.
Yo no se lo he oído en ningún día.
Música. No, sí. Música, no,
pero espérate, tío.
Vamos a ver.
¿Te quieres?
Está loco, piensa que se lo voy a quitar.
Perdona, ¿qué has tomado? ¿Estás mezclando medicamentos?
No, es que he escuchado que Vicente y Pepe están hablando de mi chico. Que, porque es algo mío.
Yo os cuento.
Las lentejas, estaba comiendo lentejas. Exacto. Con Mariano y claro.
A ver, me dejas que lo ponga yo un poco en contexto el tema.
Que sí, ponme en contexto.
Es que parece que sois dos, Ángel. Parece que sois dos. Vale. Y en realidad es uno nada más. Pero te mueves más que el
perro. Vamos. Ya estoy aquí.
A ver, os cuento. La semana pasada se ha cumplido el 50º aniversario de Nino Bravo. ¿Vale? Entonces.
Del fallecimiento de
Nino. Del fallecimiento de Nino Bravo, lógicamente. Bueno, entonces, bueno, pues se han hecho homenajes en todos sitios, tal, tal, tal. ¿Qué pasa? Que Pepe Caballero y Ángel Moreno, los dos, por su cuenta y riesgo, han decidido hacer un homenaje a Nino Bravo. Entonces, la semana pasada me dijo Ángel Moreno, tengo el homenaje de Nino preparado para hacer lo que ahora se cumple en los 50 años y tal. Y digo, vale, pues lo haremos. ¿Qué pasa? Que al final, como hubo otros temas en el programa, no lo hicimos. Entre otras cosas porque todas las radios del mundo mundial y todas las televisiones...
Vamos una semana tarde, man.
Ya, pero todas las radios y todas las han hecho el homenaje la semana pasada. Digo, bueno, pues no hay ningún problema porque los datos los tiene Ángel.
Claro, sí, no, pero sobre todo...
Este aquí, que Pepe Caballero viene hoy diciéndome, oye, que mira, que el aniversario, el 50 aniversario de que yo conozco temas y tal, y entonces, claro, ha habido ya un choque de trenes ahí entre los dos, y no, porque yo también...
Pues,
claro, y entonces él conoce unas anécdotas, pero no hay problema, las anécdotas entran, las que tengáis los dos, vale. Entran perfectamente.
Sí.
Y podemos hacer un bonito homenaje a Nino Bravo,
sí.
Y empezándolo ya ahora mismo
con una música.
Canción, con una
que,
canción.
Por cierto, el homenaje de Nino Bravo empezó el día 16... pasado,
sí.
Y dura todo el mes, ¿eh?
Dura todo el mes. Todo, o sea, que mes. Estamos dentro de, digamos, de los razonables.
El día 30 es un homenaje con sus hijas.
Sí.
Una de ellas es cantante, canta y va a cantar en ese homenaje con bastante...
Es cantante, canta y va a cantar. Bien, bueno, me ha gustado.
Cantante, vale, vale. Tenemos otros
datos.
Ha grabado un disco.
Ha puesto la voz en un disco con Nino, con la voz de Nino Bravo y ella, pero no, no se dedica a la canción.
Ha hecho un dueto. Profesionalmente no.
No.
No,
eso lo escuchas. Yo te iba a decir dónde lo oíste.
Bueno, Ángel, no. ¿Qué nos vas a contar? Sí. O presenta...
Vamos a empezar. Venga, vamos. El homenaje a Nino Bravo.
Ahí está.
De por qué te estoy queriendo. No me pidas la razón. Pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te querré.
Luis Manuel Ferri, que así se llamaba Nino Bravo,
sí.
Al cual le puso el nombre Miguel Ciurán, un locutor de valenciano, era...
Tranquilo, hazlo tranquilo, sí, que hay tiempo, sí. No te preocupes.
Luis Manuel Ferri...
Yo sigo con la lente.
Sí, era maestro pulidor de diamantes.
Sí.
Pero vio a Domenico Modugno en el Festival de San Remo.
¿Te refieres? ¿Has hecho esto que has dicho? O sea, no es literal. O sea, no era un pulidor de diamantes.
Sí, sí, no, no.
¿Como
no,
profesión?
Se dedicaba, wow. era él trabajaba como maestro pulidor de diamantes.
Ah,
él,
vale.
En su pueblo.
No, es que yo digo, no, o sea, no, una no. Metáfora, claro.
No.
Vale.
Él trabajaba de maestro pulidor de diamantes.
Oye, interesante.
Su padre quería que fuese médico,
ya.
Pero terminó
trabajando. ¿Pero de quién hablamos? ¿De Nino Bravo?
Nino Bravo, no. Claro. Nino Bravo.
Carraspea un poquito. Sí. Estás con el asatomado.
Tú tienes peor la voz que Nino Bravo.
Se me ha ido el canapé por mal sitio. Es lo que tiene comer aquí.
Entonces, llevamos una hora hablando del Nino Bravo y ahora viene...
Claro, es que Pepe, déjalo.
Venga, lío.
Entonces, Luis Manuel empezó a trabajar, o sea, no le gustaban los estudios mucho, aunque su padre quería que fuese médico. Entonces, se puso a trabajar como maestro pulidor de diamantes en su pueblo de Aielo de Malferit, en Valencia. Entonces, vio a Domenico Modugno en el Festival de San Remo y a partir de ahí le vino la afición por cantar. Formó un grupo en el cual los Superson...
¿Pero de quién estás hablando?
De Nino Bravo.
Ah, vale.
Ya, es que yo me he perdido.
Yo también, porque es que lo ha dicho... Ha dicho el nombre...
Va muy rápido.
No, va muy rápido, Ángel.
¿Quién le puso el nombre a Nino Bravo?
Miguel Ciurán, un locutor, le puso Nino.
Claro, y has dicho... Era pulidor de diamantes. Y yo creí que era tan Miguel.
A ver...
La narrativa...
Voy a repetir.
Vamos a...
Te lo quieren hundir.
Espera, perdona. Es que la estás cagando un poquito. Vamos a ver.
Te lo quieren
hundir. Vamos a ir al tema, luego la gente no se entera. Vamos a ver.
Si me hubieras dejado a mí...
Espera, vamos Miguel, por parte.
Miguel es un señor que es locutor de radio.
Entrevista a Luis Manuel Ferri, porque era cantante del grupo Los Superson,
que era Nino Bravo.
Sí, pero entonces se llamaba Linuel.
Claro.
Linuel.
Pero Miguel, que era un locutor avezado en las líderes musicales, le dijo, no está bien ese nombre.
No es comercial. Voy a poner
y
otro.
Se le ocurrió Nino, porque en ese tiempo Nino Benvenuti, un voceador argentino, estaba muy de moda. Los argentinos, y luego, a pesar de la timidez innata y ser
timidez.
Es que ha dicho timidez.
Timidez innata y ser una persona introvertida, como era Luis Manuel, le puso Bravo, porque en los momentos de donde había que ponerle encima de la mesa a los machos, lo ponía. Entonces le puso, de ahí nació Miguel Nino Bravo.
Bien, yo no, y Nino no, Bravo no fue por los Bravos, diamante.
Por el grupo Los Bravos.
No tiene nada que ver. Vale. Entonces, Nino Bravo trabajaba como maestro pulidor de diamantes. En su pueblo. Vio a Domenico Modugno.
Pero entiendes la confusión,
sí,
¿no?
Pero ahora ya voy lento, ¿no? Ya voy a...
¿Qué pueblos ese que hay diamantes?
No. Entonces era maestro pulidor de diamantes en su pueblo. A él le gustaba mucho la música. Vio a Domenico Modugno en el Festival de San Remo.
Eso ya lo has dicho. Y se dijo, me gusta, quiero cantar.
Entonces
eso fue Nino Bravo, que vio a Domenico Modugno.
Exactamente. Y ya, dejando aparte los...
¿Y a dónde le vio?
Los Superson.
El Festival...
San Remo.
A ver, la historia de Nino Bravo merece...
Domenico Modugno.
Sí, sí. Y fue a San Remo a verlo.
La historia de Nino Bravo merece un respeto, por favor, Mariano.
Hombre, sí, sí.
Entonces, ya como Nino Bravo...
Sí.
Firmó por una casa de discos y grabó tres discos
que eran singles.
Pero ha visto, se ofende como Dani.
Porque Nino Bravo es mi...
Venga, pues al tajo.
Entonces, grabó...
Ahora entiendes lo que sufre Dani contigo.
Ahora lo entiendo.
Vale.
Dani, ¿cuánto te echo de menos?
Venga.
Dani tiene el tema este.
No, eso no creo. Entonces, grabó tres singles y la casa de discos estaba muy disgustada porque no tenía éxito. Y ahí apareció Augusto Algueró.
Sí.
Hombre.
Que fue importante en su vida. Entonces le grabó, digamos, le compuso la canción Te Quiero, que ya hemos escuchado, que fue su gran éxito.
O sea, Augusto Algueró compone Te Quiero y le dice, creo que este chico puede cantar esta canción.
Sí, pero se la da a Rafael y a Nino Bravo.
Claro, por eso no compone para Nino Bravo, sino que compone la canción.
Sí, y dice, se la da a Rafael y a Nino Bravo. Entonces, en ese momento Rafael está en México y lo graba estilo más bien ranchera.
Exacto.
Y pasa un poquito desapercibida. En cambio, la grabación de Nino Bravo se convierte en número uno y a partir de ahí empieza el gran éxito de
Nino Bravo.
Nino Bravo.
Claro, con esta canción Te Quiero.
¿Puedo decir una cosa?
Sí.
A Augusto Algueró le pasó también, escribió una canción para...
Una
Rafael.
Nada más, escribió miles. Un mogollón.
Escribió una canción para Rocío Jurado. Rocío Jurado se fue a México y Rafael grabó la canción esa y estuvieron muchos años sin hablarse. Rocío Jurado y Rafael.
Pero ¿de quién estamos hablando? ¿De Rocío Jurado?
Pero al caso eso que has dicho de que...
Se le ha venido a la cabeza.
Claro, la ha venido ahora.
Déjame que participe un poquito de mi tema, que te lo estás chupando tú todo.
Y ahora pasamos a otra canción muy conocida.
A ver.
Este es Rafael.
Te
estoy queriendo. Este es Rafael cantando el tema, no hablando de la historia.
Pues esta es la versión posterior. Y ahora vamos a otra de las canciones míticas de Nino Bravo.
Sí.
Referida a un nombre de mujer.
Sí.
También compuesta por Augusto Algueró. Y ni más ni menos que vamos a oír a Noelia.
Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia.
¿Quién está claro dedicado a este tema?
Esta, toda canción,
¿quién es Noelia?
Toda canción tiene un porqué. Sí. Y Augusto Algueró, que por entonces era el esposo de Carmen Sevilla, uh-huh, ya fallecido Augusto Algueró, pues era muy mujeriego. Entonces, esta canción se la dedicó a Noelia Alfonso, que fue, por entonces, en 1968, Miss España. Uh-huh. Y posteriormente, Miss Europa. Augusto estaba muy enamorado de Noelia Alfonso y le dedicó esta canción. Y luego, si recordáis, la versión, bueno, la versión no, en la, cómo canta Nino Bravo, hay un momento que grita Noelia.
Sí, sí.
Bueno, pues en un concierto en Cataluña, en directo, en un escenario, en el momento que iba a decir Noelia, cayó un rayo sobre el escenario.
Sí.
Y los técnicos de sonido,
sí,
pensaron que el rayo había distorsionado la voz de Nino Bravo cuando gritó Noelia, pero era falso, era la voz de Nino Bravo la que conseguía llegar a esos agudos que se iban fuera de...
Bueno, que no ha habido otro igual en España nunca más, vale, está claro.
Vale, y vamos a otra canción, que esta no está compuesta por Augusto Algueró,
sí,
sino por otra pareja de autores muy famosos y que también tuvieron mucha importancia en la carrera de Nino Bravo, José Luis Armenteros y Pablo Herrero.
Herrero.
Muy buenos. Entonces,
se hablaba siempre, se decía Herrero y Armenteros.
Herreros y Armenteros. Como tú digas, Mariano.
No, que se decía así.
El rayo no me cuadra, ¿eh?
Claro.
Se decía.
Bueno, pues
no me cuadra.
Pues, el rayo.
Es una no. Anenenezo.
Arriba, no. Entonces, grabaron la canción de. La de Libre.
Libre.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
Habéis escuchado el comienzo de la canción, la letra de la canción, habla de tiene casi 20 años.
Y está cansado de llorar.
No, la alambrada y la frontera.
Ah.
Esta canción.
Estamos Herreros, hablando de qué zona.
De Herreros y Armenteros, la compusieron en honor de Peter Fetcher,
sí,
de 18 años, casi 19 años,
sí,
que fue la primera víctima que hubo al intentar cruzar el muro
de Berlín.
El muro de Berlín.
Ah. Vale. Por eso dice. que quiere saber la verdad porque no sabe lo que hay detrás de la alambrada. Y que la alambrada solo es un muro de metal que se pone. Esa,
y la frontera. Entonces, luego,
en la parte esta que dice, no flores, ¿lo puedes tirar un poquito para atrás, por favor? Nada, unos segunditos y escuchamos esto. Adelante. Vamos a escuchar de una forma impresionante cómo describe los disparos que él recibe en el pecho. Escuchad.
Con su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre como el sol.
Es impresionante.
Es impresionante la canción, pero también hecha. También hecha
y qué bien la metáfora de las flores carmesí sobre el pecho.
Es tremendo, o sea, es absolutamente preciosa la canción.
¿Sabes? Luego perdón, ¿sabes que es la más vendida de todas? Creo, ¿no? La más...
Es que hay...
No lo sabemos.
Yo creo que sí.
Yo no lo sé.
Ahora viene otra más. Una canción que se convirtió en superventas absoluto en América Latina, en muchos países. Fue himno, fue tomada como un himno porque decía ni más ni menos que América, América.
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte es selva.
Es que te deja sin palabras. Y bueno, yo voy a terminar. Pepe decía que probablemente la de Libre es la más vendida.
Y esta también.
Y no sé, y la última.
Y qué pena.
Y de esta última de la que voy a hablar, no sé si es la más vendida, pero la más cantada en karaoke, seguro.
Sí.
Un beso y una flor.
Pero vamos a hacer una cosa, porque yo creo que merece la pena que estiremos un poquito.
Sí, y además tengo historias que contar todavía.
Sí, por eso nos queda alguna historia más. Y Pepe tiene anécdotas también que contar.
Dos cantantes, que lo voy a decir, otro que murió también en la carretera, que era.
Sí, pero bueno, esto después. Vamos. Vamos a ir primero a las horarias. Wow. Y con este tema, América, que ya digo, es una maravilla. Una maravilla, es precioso. Y volvemos en un pispanio, como vais de ir, ¿vale? Vamos a volver en cuanto terminemos con las horarias. Y os dejamos con América para que lo escuchéis. Qué bonito es.
En esa nueva tierra, América, es América, todo un inmenso jardín, eso es América, cuando Dios hizo el Edén, pienso en América. Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor como un lamento. El perfume de una flor, el ritmo de un tambor en las praderas, danzas de guerra y paz de un pueblo que aún no ha roto sus cadenas. América, América.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañan. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre quedará.
Esto es buque insignia de Nino Bravo.
Vamos a ver.
Esta es la canción, pues eso, que todo el mundo conoce y que todo el mundo canta y que todo el mundo, alguna vez la hemos cantado cuando vamos de viaje o en un karaoke. O en...
Yo tengo que decir que esta canción la he cantado, canto muy mal, como toda la audiencia de.
Bueno, como casi todos nosotros, ¿no?
Pero tienes mucho estilo.
Pero yo esta canción la he cantado en Valencia, además, mucho tiempo. Y también tengo que decir, a ver, como decía Vicente. ¿A quién no le gusta Nino Bravo? Yo creo que no hay
dime
nadie.
Uno, dime uno.
O sea, el otro día mis hijas...
No lo he preguntado nunca, pero no conozco a nadie que me haya dicho a mí no me gusta.
No, pero a ver, mis hijas son millennials y se sabían todas las canciones de Nino Bravo. A ver, nosotros hicimos en Canal Sur un programa que se llamaba ¿Qué pasó con Cocosolo Barranca? Un reportaje sobre Nino Bravo en Andalucía. Tuvo un 51,4% de audiencia. Luego hicimos posteriormente ese mismo programa, Ten Recordes, con Inés Ballester, nuestra amiga Inés Ballester, en Valencia. Pusimos ese mismo reportaje, o sea, en vez de 15 minutos, media hora, y tuvo el récord de un espacio dentro de, o sea, un microespacio, sí. Tuvimos un 64,9% de audiencia. Yo conozco a la mujer Amparo, uh-huh. Y conozco a Amparo y a Eva, las hijas de Nino Bravo. Entonces, sí. Mi amor por Nino Bravo viene porque conozco la historia. Hemos hecho muchos programas sobre Nino Bravo, aparte de eso. Y entonces, esta canción de Un beso y una flor es...
Es un referente mundial.
Es un referente mundial. Hay versiones de todo tipo de cantantes.
Sí, sí.
De Nino Bravo hay 6 calles en España, no en Valencia. 6 calles dedicadas a Nino Bravo. Hay un monolito en el Palau de la Música. Y en Aielo de Malferit hay un museo y también un parque y muchas cosas. Grabó 3 EP de 45 revoluciones por minuto, 5 discos de estudio y, ojo, hay ya en la actualidad más de 35 discos, LPs de recopilaciones, entre ellas de mi gran amigo Julián Ruiz, que lo grabó a los 3 meses del fallecimiento. Ya lo tenía hecho el disco cuando falleció Nino, y Julián Ruiz fue el productor
la producción,
de recopilaciones. Entonces, y puedo terminar esto de una frase que viene en el libro de biográfico de Nino Bravo. Hubo un concierto cuando falleció en abril, en septiembre hubo un concierto en la Plaza de Toros de Valencia que transmitió la cadena SER, la cadena COPE a la vez, y se recaudaron 2 millones de pesetas. Todos los royalties de esa grabación, de ese disco que se grabó, el concierto, estuvieron Víctor Manuel, Manolo Escobar, Julio Iglesias, y se dice que Julio Iglesias, al último manager de Nino, le dijo una frase que hay que entenderla en su contexto, que habla bien de Julio Iglesias y no mal, aunque cuando lo diga
puede... Sí, se puede malinterpretar.
Sí, sí. Julio Iglesias a su último manager le dijo: no sabes cuánto lamento que la gran desgracia que se ha vivido con Nino Bravo vaya a ser en el futuro mi gran fortuna. Ahí reconocía Julio Iglesias el valor musical de Nino Bravo.
Está claro, si alguien podía hacerle la competencia a Julio Iglesias era Nino Bravo. Más que la competencia, yo creo, para mí entender, que le habría arrasado a Julio Iglesias, pero bueno.
Son diferentes, ¿no?
Son diferentes. Pero en cuestión de ventas y popularidad...
Sí.
Ya que has dicho lo de los homenajes, hace una semana, en el partido de Valencia-Sevilla, durante media hora estuvieron poniendo canciones de Nino Bravo.
Sí, la banda, sabéis que en los partidos de fútbol del Valencia siempre sale una banda, lógicamente... Valencia es la tierra de la banda de música, la banda. Y entonces estuvieron tocando temas de Nino Bravo
media hora. Y ayer, Serafín Zubiri,
¿ayer qué?
Ayer, día 23, hubo un concierto.
Es el 23 de junio. 23 y 24, es que lo tengo aquí. No, es que te he puesto. La culpa ha sido mía porque te he puesto el 23. 23 y 24 de junio.
Ayer hubo un homenaje, ayer también en Valencia. Va a haber todo el mes.
Recordando a Nino Bravo.
Y 24
de junio. Recordando a Nino Bravo, que es un espectáculo que hace Serafín Zubiri, totalmente recomendable, ¿vale? Estamos escuchando precisamente un mix de las canciones y lo hace con la orquesta de Radio Televisión Española, orquesta y coros de Radio Televisión Española.
¿Pero dónde? ¿Dónde?
En el Teatro Monumental de Madrid, ¿vale? Y va a ser el día 23 y 24 de junio a las... ¿a qué hora va a ser, Pepe?
A las 19:30,
o sea, a las 7 y media.
A las 7 y media de la tarde,
Buena hora.
Así que...
Tendremos que ir allí todos.
Claro. Ayer el homenaje de ayer también en el teatro de allí de Valencia fue un éxito.
Muy bien, fenomenal. Y van a ser éxito todos, evidentemente, todos los homenajes que se han ido dando a Nino Bravo y los que se van a hacer, por supuesto que sí. De todas formas, hablaremos con Serafín antes de que se produzca ese concierto en Madrid, porque él sigue haciendo su gira. Estaba por Canarias, en fin. Sigue haciendo su gira por toda España. Y hablaremos con él. Hablaremos
a ver si tiene un hueco para venir al programa,
claro,
¿no?
Y puede acercarse por aquí y estar con nosotros un ratito. Nino Bravo, pues eso, enorme.
Enorme.
Una pena que, bueno, como siempre dicen, ¿no? Que los jóvenes, ya sabéis, y los que se van jóvenes se convierten en leyendas. Pero en este caso...
¿Y sabes por qué venía a Madrid?
No lo sé.
Pues venía a producir un disco de un dúo, un dúo joven valenciano que él se encargó de promocionar. Entonces se madrugó y en lugar de su manager, que era el que tenía que venir conduciendo, él dijo: vámonos antes, que os quiero llevar yo para hacer la grabación. Entonces, por hacer un favor a dos chavales que comenzaban entonces, pues tuvo el accidente.
Hombre, tuvo el accidente porque estaba escrito así. No porque vino a traer a los...
No.
Me pasa que, bueno, venía a hacer una buena acción también, ¿no?
Exactamente. Bueno,
Tú que has tratado con él, dicen que era muy buena persona, ¿no?
No, yo con él no.
Con la familia.
Vale.
Y claro, a ver, Nino, pues eso, es un referente y lo va a ser siempre, ¿no? Ahí queda su música y nos queda, pues eso, forma parte de la banda sonora de nuestra vida, ¿no? Precisamente, y de esas cosas de la banda sonora de nuestra vida nos va a hablar precisamente ahora nuestro nuestro querido amigo Vicente Renovell, ¿vale? Pero vamos a... Gracias, Ángel, gracias, Pepe, por estos datos que nos habéis presentado y ahora vamos a ir a la... No sé. ¿Tiene la sección esa tuya de las canciones, ¿no?
Claro, yo las tengo.
Las tienes ahí, ¿no?
Las canciones de mi infancia.
De tu infancia,
a
claro.
ver mi banda sonora.
Claro, es que, digo, Dino Bravo siempre ha formado parte de la banda sonora de nuestras vidas.
De la de mi
y tú tienes la de tu infancia.
Claro, pero
que son las que tú te acuerdas.
Has hecho un...
Efectivamente.
Claro, vamos para allá. Las canciones de mi infancia. Por Vicente Renovell. Hoy vamos a hablar...
Qué
bonito, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de... Too Much Heaven.
¿Eh?
Too Much Heaven. Ay, demasiado cielo.
Demasiado para ti.
¿Me lo dicen a mí?
Claro.
Mira qué bonito. Esto para rimar la cebolleta es...
Okay.
Ay.
Quita.
Mira qué nervio cantando. Mira. Los Bee Gees me recuerdan a Ángel Moreno.
Sí. Me lo ha dicho todo el mundo, ¿eh? Mira. Mira con su bola. Espera.
Lo has clavado.
Perdón.
Bueno, no me rompáis el momento, venga. El grupo Bee Gees, uno de los grupos más exitosos de la historia, compuesto por los hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb, fueron conocidos como los reyes de la música disco y sobre todo por su característico falsete.
Te sabes mejor a ti.
Sí.
Pero no vamos a hablar de estos grandes músicos, sino de esos guateques en los que nunca faltaba esta preciosa balada. Cuando te gustaba una chica, siempre esperabas a que pusieran lo lento para pedirle que bailase contigo. Previamente ya habías advertido a los colegas que cuando pusieran demasiado cielo, traducción seguramente incorrecta de Too Much Heaven, ibas a pedirle a Marta que bailase contigo.
Bueno, a Marta o
a la que fuere.
Bueno.
Y en medio...
O a Marcos.
¡Calla! Y en medio de esta canción le dirías... ¿Quieres salir conmigo? Esta era la manera formal de confesarle a una chica que estabas locamente enamorado de ella. Siempre había uno que se llevaba el tocadiscos y los demás poníamos algunos singles de promoción de los que regalaban en Mirinda.
Y fundador,
sí señor.
Wow.
Que para la audiencia más o menos joven os diré que era un refresco parecido a la Fanta.
Sí.
Porque la gente joven que nos escucha no sabe lo que es.
¡Ay, qué tiempo, Vicente!
Y Linda era como la Fanta. Bueno.
¿Pero qué es eso?
Sí. El falsete de los Bee Gees, tío. Otro de los... perdón. Otro de los compañeros le pedía a la asociación... Déjame que lo cuente.
La gente que está aquí alrededor se está partiendo la caja ahora mismo.
Es que si oyerais el programa, claro, lo sabríais. En fin. Bien, otro de los compañeros le pedía a la asociación de vecinos que nos dejasen el local para eventos culturales. Claro, claro, claro. Que de culturales, bueno, sí que tenían. Nah. Era música...
Hablaban los sociólogos, alcohol, decían que era una representación de las reivindicaciones de la juventud, de la gente que... Que de saber nada, se hacía todo para entregar las folletas.
Hombre, claro, yo lo
la biología, clases de biología, claro, clases de biología.
Efectivamente.
Bueno, y aquí, en estos casos, los más intrépidos colocaban luces de colores para el deleite de los allí presentes.
Y es que, evidentemente, había cosas que se compraban, las bebidas, se compraban en la...
Yo me acuerdo que comprábamos el ron, la ginebra, ascote, el whisky, sí. Ascote.
El whisky, ascote. Whisky no se solía comprar, siempre
no,
se llevaba...
No, es verdad, era ron y ginebra.
Ron y ginebra, para hacerlo jugar libre.
Sí, señor, el y ron, luego era naranja, era el ron con limón y Coca-Cola.
Ron con limón y ginebra con Coca-Cola.
El cubata toda la vida era ron con Coca-Cola, pero que además y mucho blanco, panchitos. No el, no el...
Pero ginebra también.
Ginebra también, sí, pero era más con limón o con naranja y tal. Bueno, el caso era... A montar el lío en la asociación, exacto, de vecinos, en la casa de un amigo.
Se compraba, íbamos a comprar a la bodega, que era mucho,
claro,
más barato.
Claro, ibas a la bodega, wow, baratísimo. No,
no. Y te salían las bebidas más baratas.
Pero era muy importante ese toscadiscos, que era una maleta, tío.
Eso era. Sí. Un picú, se decía en esa época.
Pero yo ahora me pregunto, ¿por qué era yo al que mandaba siempre a comprar la bebida?
Normalmente los más feos compraban la bebida y ponían discos.
Vaya, claro.
Por eso no los dicho que los dicho que guapos no han sido nunca.
No. Normalmente el que ponía la música era el más feo. Yo me acuerdo de mi amigo Alejandrito, que era el más feo, que no ligaba, que era el más tímido, y entonces él se traía el tocadiscos.
Yo tenía mi excusa porque yo solo bailaba agarrado.
Para no caerte.
Por si me caía, claro. Y claro, entonces
yo la verdad es que no tenía ni idea de bailar, pero claro, cuando venía lo lento, yo me agarraba a la chica que me gustaba y ahí, debido a la larga duración de este tema que nos favorecía las cosas. Pues entonces, oyendo este maravilloso falsete de los Bee Gees, el éxito estaba asegurado.
Sí, señor. Qué bonito era todo esto, ¿no? Y las frases que se oían en ese momento.
Pero ¿por qué le decíamos, quieres salir conmigo? ¿A dónde había que salir?
Sí, sí, sí. Claro, no, y cuando se daban los besos.
Bueno, es que nosotros nos tapábamos con una sábana.
Sí, para que no nos vieran dar el beso y tal. Y había frases como,
Marta,
qué beso más ardiente me has dado. Y dice, si no me ha dejado quitarme el cigarrillo de la boca. Y tal.
Me ha abrazado.
Mi primer beso en la boca fue con una cosa de plástico que no se estaba...
Para no
tocar los labios. Y yo fui a casa.
¿Pero eso qué era? ¿Tú con quién salías? ¿Con Terminator?
No sé, pero no. No, pero que... Era Luis, Luis era el que me daba el aparatito.
Qué aburrido.
Que empezaste teniendo relaciones homosexuales.
No,
empezado como has terminado.
Tener en cuenta que, por ejemplo, una proeza de cualquiera de nosotros era el que daba un beso con lengua. Ese era ya.
Vamos,
capitán general.
Vamos. Yo solo va con 30 años.
Madre mía.
Y estabas ahí. Bueno, hasta aquí mi sección de hoy.
Que raspea un poquito, Vicente, no te preocupes. En fin, fantástica tu sección de hoy, estupendo.
Te he retrotraído a tu infancia y juventud.
Hay una foto que estaba yo viendo ahora de Pepe Caballero que me ha enseñado.
Fotos.
Una foto que he visto yo por aquí, espérate. Esta, es que ha traído un mogollón de fotos. No, una que está con... A ver... Esta foto.
¿Cómo
se llama? El
sí, ahora, no, pero esta, la que, de la que yo quiero hablar es de esta.
Pasando, a ver,
esta foto que os estoy enseñando ahora. Vamos a ver. ¿Vosotros os acordáis del famoso pecho de Sabrina?
¡Hombre! ¡Hombre!
¿Os acordáis?
Lo tengo grabado y lo veo.
Nada que ver. Una foto encima de la cama.
Bueno, pues esta foto la podemos describir. Está lo has puesto
González,
Jordi González,
este
pero
Jordi González
con una chica que era colaboradora del
sí,
programa.
Era una colaboradora. Sí,
pero tan especial la foto que ella lleva un vestido
con cremallera. Con...
Bueno, la chica está sentada sobre las piernas de Jordi.
De Jordi. Sí. De Jordi. Y
la chica
lleva un
no sabemos quién es, yo no lo sé.
Lleva un vestido con una cremallera que le dijeron. Dijo ella,
yo la conozco.
Llevo mucho, se me ve mucho y le dijeron... dijeron, tú tienes pelo en el pecho y le lleva. Entonces se te ve mucho el escote, ¿vale? Porque digamos que se le ve todo el parrús a la chica esta.
Wow.
O sea, quiere decir que no llevaba ropa interior.
No llevaba ropa interior.
Nada.
Y que para la época eso pues hubiera sido...
Esa foto tiene 20 años.
20 años, fíjate.
Madre mía, y lo avanzados que estábamos ya en la libertad sexual.
Y Pepe hizo esta foto, ¿y tú? ¿Pero la hiciste con motivo o sin motivo?
No, yo fui... Era,
fue la, cuando era, la revelaste, cuando viste el tema.
Yo cuando llegué al periódico y vi el negativo... No, eso ya está digital, era digital.
Sí.
Pero no me puse
no
a verlo.
¿No te diste cuenta que salían animalitos?
No, yo cuando llegué al periódico y veo la cámara digo y la meto en el ordenador y la veo en el ordenador digo, ¿y esto qué es? Madre mía,
¿sabes qué pasa? Que es un vestido tan ajustado que yo me imagino que esta chica no llevaba ropa interior
para no marcarla,
para no marcar la tanga o lo que se tuviera que poner.
Pero bueno, es curioso y es bonita.
Claro, está hecha la foto, está así sentada sobre las piernas de Jordi y sobre las rodillas de Jordi. Y claro, se le ve el parrús a la chica.
Yo cuando hice la foto no se lo vi.
¿No se lo viste?
No, si no me hubiera quedado un poquito.
Claro,
más.
Claro, ya. Pero vamos, no fue con intención.
No, nada.
Surgió.
No, lo vio luego.
Es como cuando
tenía tres minutos para hacerle unas fotos en el programa. Porque eso es en directo, ¿eh? Estaban en directo
en el
directo,
programa.
Sí, porque era Telecinco.
Sí.
No me acuerdo del programa que era. Y tenía nada, tres minutos, disparé
unas fotos y
cuando metí la tarjeta en el ordenador, pues es cuando
y salió
me di
esto,
de esto.
Salió esto.
La redacción,
es lo mismo que cuando vas al bosque y haces una foto que dices no tal, y luego la revelas y ves atrás un espectro que
eso
sale.
Eso ha pasado muchas veces.
Wow.
Una algo espectral que sale por detrás, una cara o un... Y dices, ahí va, ¿esto qué es? ¿No? Que puede... Se puede producir por diferentes cosas.
Eso bueno, me pasó a mí. Fenómenos paranormales, no, suelen ser.
Eso me pasó a mí en el...
¿Dónde te
en pasó? El Palacio Linares, en Cibeles. Sabéis que ahí se dice que hay fantasmas. Yo hice una vez...
Casa de América.
Estaba haciéndole precisamente a Paco de Lucía un reportaje en el salón ese tan bonito que hay. Uh-huh. Y era negativo, todavía no estaba digital.
Sí.
Y cuando revelé,
salió
se veía unas sombras raras ahí.
Sí, sí.
Y yo, hostiao, digo, ¿qué será? Y digo, si no había nada más que mi compañero,
o sea,
Paco
que
y Lucía,
a mí me pasa,
y yo,
sí.
Y en el negativo salía más cosas.
A mí me pasa, yo voy a una casa de pueblo de un amigo mío, que suelo ir de vez en cuando, porque hacemos allí unas barbacoas y tal. Siempre que voy en la pared, que hay mucha humedad, siempre veo dibujos y yo veo allí monstruos siempre. O sea, me voy y digo, ostras, mira, este monstruo es... O sea, cada vez son diferentes los monstruos. O sea,
no, no, será en Belmes.
Hablando de monstruos, en perdona, Belmes. Que es que tengo un WhatsApp que me acaba de llegar. Sí. A ver, Rey, dime. A ver.
Hola, Mariano, ¿cómo estás? Que voy a ir por allí, ya sabes. A ver si tengo tiempo y me paso por el programa. Que tengo ganas de verte. Que oye, que se me olvidó el día de tu cumpleaños felicitarte. Lo siento mucho, no volverá a ocurrir. Bueno, que las conferencias de aquí son muy caras. Que besos para todo el equipo, bribones. Hasta luego, un abrazo.
Otro para ti, qué grande.
¿Quién es? La audiencia, tío.
¿Quién es?
Un amiguete.
Y nada, bueno, estábamos hablando de los espectros que aparecen en
sí, eso sería propio.
También tiene, o sea, tiene una derivación, digamos, estrictamente, o sea, sobre todo es proporcional a la cantidad de alcohol que hayas bebido. O sea,
eso
quiero decir,
siempre.
Si tú has bebido mucho, ves más monstruos.
Siempre.
¿Eh? O sea, Vicente, que es experto, tú puedes opinar muchas cosas.
Y beber, las dos cosas.
Las dos cosas. Él puede dar clase de monstruos.
Depende de la bebida, si es vino o es whisky o es ginebra, depende o no.
Es más,
marrón.
Hubo alguien marrón que lo quería llevar, porque como es un gran actor, se lo quería llevar a Estados Unidos y se iba a llamar Vincent Monster.
Vincent Monster, ¿qué? El Monster Vincent. Sí, señor.
Vincent Monster. No. Y precisamente tiene cosas de En fin, te da para... un poquito de miedo, ¿eh?
Ya sabes.
Ahí está Vicente Renovel.
Fenómenos paranormales. By Vicente Renovel.
Ha quedado claro.
Hoy vamos a hablar... ¡Calla, coño! Déjala. Hoy vamos a hablar de un hotel en las afueras. Recientemente se nos ha hecho llegar a la redacción de Mentes Peligrosas el hallazgo de un hotel a las afueras de Madrid en el que están sucediendo fenómenos paranormales.
Qué miedo.
Antiguamente, el edificio había pertenecido a François de Truñón.
¿El Truño?
Más conocido como el Marqués de Truñón, sí. Noble francés que huyó de París, donde tenía algunas causas pendientes con la justicia. Este se afincó en España a principios del siglo XVIII, mandó construir un gran palacete a las afueras de la Villa de Madrid. Al parecer, el edificio fue construido sobre un antiguo cementerio en el que ni siquiera fueron exhumados los restos mortales que allí reposaban.
Wow. Como en Poltergeist, tío.
El mal carácter del marqués rápidamente fue conocido en toda la corte.
A los capullos se les conoce enseguida, ya lo sabes.
El noble era muy aficionado a someter a las más crueles torturas a sus criados. Según hemos podido averiguar, tenía gran afición al ocultismo y a los fenómenos paranormales. En el sótano del palacete mandó construir una especie de santuario para practicar la magia negra, alrededor del cual tenía varias celdas a modo de mazmorras sin ventanas donde solía encerrar a sus sirvientes y los mantenía a base de pan y agua durante meses.
Estarían con el escorbuto ya.
El marqués salía de noche vestido con una capa negra y llevaba consigo un garrote de avellano para golpear a sus víctimas en la cabeza. Desde que finalizó la construcción del palacete, habían desaparecido cerca de 50 personas y las autoridades españolas empezaron a recabar pruebas en contra de François de Truñón. Sí. Pero antes de que las investigaciones dieran sus frutos, una turba de enfervorecidos aldeanos tomó el castillo por la fuerza.
Wow.
Y tras liberar a las personas que aún quedaban con vida, decapitaron al noble.
Wow.
Perdió la cabeza ese día.
Muchos años después, una conocida cadena hotelera española, de la que no vamos a hablar ni a decir su nombre porque no nos ha hecho descuento, reconvirtió el palacete del Marqués de Truño en un hotel donde, según cuentan algunos testigos que allí se han alojado, en alguna de sus habitaciones han podido ver el espectro del marqués portando su cabeza bajo el brazo.
Opa.
En cuanto nos enteramos de los fenómenos que allí estaban ocurriendo, organizamos una expedición para conocer de primera mano los acontecimientos.
Evidentemente, esta expedición, como digo, tendrá carácter de posicionamiento.
A mí esta historia me está gustando,
¿eh? Ángel, tú tendrás que estar allí también.
Vamos a ver.
Ya te lo digo.
Vamos a ir Ángel, sí. Moreno y yo mañana. Sí. Mañana no. Vamos a pasar la noche allí. Hemos compartido habitación. Exacto. Porque claro, al precio que está el hotelito de las narices, del que no voy a decir el nombre, vamos a compartir habitación y vamos a llevar un equipo para poder hacer megafonías y grabaciones de lo que allí pueda suceder. Psicofonías,
pues
sí, he dicho.
Megafonía, sí, lo mismo se espantan todos los
espectros. Y vas a dormir con espectros. Ángel.
Voy a dormir con Ángel, en camas separadas.
Pues, sí, bueno. Ten cuidado.
Espero.
Yo, Ángel, le había pedido a Pepe, digo, es mejor que te quedes conmigo mañana, porque así haces el programa desde aquí.
Claro.
Y porque lo haremos aquí en el Peregrino también mañana, ¿no?
De los marqueses.
Sí, efectivamente.
Pero nosotros entramos en directo, o sea, no os preocupéis.
Exacto, por eso. Pero ¿vale? Nosotros, Pepe y yo, lo haremos desde aquí. Porque Pepe también ha hecho muchas fotos de espectro.
Wow.
Ha hecho
mucho, mucho espectro, ya lo veo espectro
ahí que no veas. Hay uno que no veas tú el espectro que tiene la muchacha. Bueno, nosotros nos vamos ya con este precioso tema de Nino. Ha sido un placer, muchas gracias por estar ahí. Gracias Vicente, gracias Pepe. Gracias Ángel Moreno. Y a vosotros, gracias por estar ahí. A vosotros que estáis todos aquí alrededor de este programa, que estáis mirando cómo lo hacemos y escuchando, gracias por estar ahí, de verdad, un aplauso para vosotros, gracias.
Penas, penas.